metodología para medir la inflación han despertado tantos interrogantes técnicos como también por allí algunas suspicacias políticas. Para entender sobre el tema, si estamos ante algo necesario o ante un riesgo para la credibilidad de las estadísticas, estamos en comunicación con Andrés Aciaín. Él es un reconocido economista, también es director del Centro de Estudios Económicos y docente universitario, ¿no? Una de las voces, podríamos decir, más lúcidas para poder desmenuzar este tema, que es lo que está pasando aquí en nuestra Argentina en lo económico. Hola, Andrés, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Bienvenido, Mary López lo saluda.
¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias.
¿Cómo interpreta la renuncia de Marcos Lavagna en este momento? ¿Como una salida técnica o algo como que está consensuado o habrá una ruptura política de fondo?
No, digamos, esto tiene que ver con un tema que venía ya desde casi inicios de la gestión Milei. Es que, bueno, vamos a poner un tema, ¿cómo se mide la inflación, no? Uh-huh. Hay un índice de precios, se llama índice de precios del consumidor. Entonces, agarran una canasta de bienes y servicios, o sea, cosas que la gente consume normalmente, y van midiendo todos los meses su precio, y a partir de eso ven cuánto aumentó en promedio, y eso es lo que se suele decir, la inflación fue del 2,5 en el mes de tal. Bueno, ¿qué bienes consumimos? Se va actualizando cada tanto. Se hacen unas encuestas y se ve cuál es esa canasta de consumo típica de los argentinos. Uh-huh. Hace tiempo se hizo una encuesta para actualizar,
sí.
Donde el peso de los servicios era mucho más fuerte en el consumo que la vieja canasta. ¿Por qué? Porque la vieja canasta era de la época de Cristina Kirchner, que los servicios eran muy baratos, lo que pagabas de luz, gas, era muy poco. Entonces, lo que implicaba de gasto para los hogares era muy poco. Entonces, los servicios estaban, no sé, un 2%, un 3% de gasto del hogar. En cambio, ahora puede llegar a ser un 6, un 8, un 10. Entonces, ya hace tiempo que había que actualizar la canasta.
Sí.
Por cuestiones políticas, como se venían muchos tarifazos de los servicios públicos, Milei decidió no implementar la nueva ciudadanía. Uh-huh. Y venía en un tire y afloje con Marco Lavagna, que él desde un perfil más técnico en el INDEC quería actualizarla y Milei no quería porque la inflación le iba a dar más alta, porque los servicios eran lo que más aumentaba y si entonces si pesaban más en la canasta, era más importante la participación en la canasta de los servicios, la tasa de inflación promedio iba a ser más alta.
Sí.
Y como que habían llegado a un acuerdo político que después de las elecciones se iba a implementar el nuevo índice de precios. Pasaron las elecciones, se iba a implementar y de repente ya habían hecho todas las cuestiones técnicas, todo, de repente bajó la línea Milei desde Economía con Caputo, no se implementa. Se sigue con el índice viejo y por eso renuncia a Lavagna, se va porque dice no lo van a implementar nunca, ya ganaron las elecciones, todo, no lo quieren implementar y él quiere un perfil más técnico de que vino a limpiar el INDEC después de todo el debate con las estadísticas en la época del kirchnerismo, de la inflación, si estaban truchos los datos. Él venía con un perfil más técnico que pasaban los gobiernos, estuvo con Alberto Fernández, seguía con Milei. Dijo no, porque esto técnicamente no es defendible. Históricamente se actualiza cada tanto, todo tiene la canasta está y postergarlo porque no le conviene políticamente porque va a dar un poco más alto el índice desde un perfil técnico. No se puede sostener, digamos, ¿no? Entonces me parece que por eso renuncia.
Uh-huh. ¿Y en qué estado queda la institución con su salida, Andrés?
Y en términos de prestigio estadístico queda un poco debilitada, porque se están alterando decisiones técnicas, estadísticas de calidad de medición por decisiones políticas de que no le conviene porque la inflación va a dar más alta con el nuevo índice que con el viejo, ¿no?
Uh-huh. Es como que hay riesgos, digamos, en estos cambios, ¿no? Y se percibe como una manipulación, ver, ¿se podría decir?
Hay que ver hasta dónde avanzan, claro, hay que ver hasta dónde avanzan. Si es solo no implementar el nuevo IPC, lastima la credibilidad de la institución, pero todavía no es muy grande. El tema es que cuando vos das el primer paso, después avanzar. En la época del kirchnerismo había empezado igual, digamos, primero la idea era también de modificar la canasta, digamos, una cosa más técnica que por ahí alteraba parcialmente, pero una vez que ya empezaste en esa dirección, después es como decir, bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿y quién te para? Por eso hay un debate grande de la necesidad por ahí de que el INDEC sea autárquico, independiente del poder político. Actualmente depende del Ministerio de Economía. Entonces que las mediciones estadísticas sean independientes. Ese es un proyecto que por ahí, para pensarlo más hacia adelante, como en consenso de la fuerza política, para evitar, porque cada uno que llega al poder tiene la tentación de manipular las estadísticas a su favor, ¿no? Entonces habría que alcanzar un consenso de ese tipo para evitar este tipo de comportamiento, gobierne quien gobierne, ¿no? La voluntad, digamos, de la política de empezar a meterle mano a las estadísticas para que le den más similar a lo que le gustaría que sea la realidad. En vez de tratar de modificar las políticas para que la realidad mejore, empiezan a cambiar las estadísticas para modificar cómo se percibe la realidad, ¿no?
Y más allá de cómo se mida, ¿ve usted una desaceleración real en los precios o estamos ante algo reprimido y que puede saltar en cualquier momento, como dicen muchos economistas también, ¿no?
Mira, nosotros lo que vemos es que la inflación hace un año que no baja. Estamos en los mismos niveles de inflación de un año atrás, una inflación más o menos del 35% anual, 2,4, 2,5 mensual. Eso viene siendo desde hace un año, y en los últimos 7 meses viene subiendo, porque había alcanzado un valor mínimo de 1,4, ahora 7 meses más o menos, creo que en marzo del año pasado, y ahí empieza lentamente para subir mes a mes. Nosotros eso lo asociamos con el cambio de régimen cambiario, se pasó del ancla cambiaria al sistema de bandas, el dólar es más volátil, cuando el dólar sube los precios suben, cuando el dólar baja los precios no bajan. Entonces esa volatilidad tiene una tendencia inflacionaria y para nosotros es la que explica centralmente, digamos, que ya los últimos 7 meses la inflación haya lentamente, pero va subiendo cada mes un poquito. Y estamos hoy día con la misma inflación que un año atrás. No creemos nosotros, salvo que se vaya toda la bosta, no sé, vuele Trump en Estados Unidos, le suelten la mano a Milei, se quede sin dólares y salte todo, digamos que sería el escenario catástrofe para el gobierno. Salvo en ese escenario, en el resto nosotros no vemos un estallido inflacionario, sí vemos que la inflación va a permanecer más o menos en estos niveles, poquito más, poquito menos, pero más o menos va a seguir en un nivel del 30% anual.
Para que la gente por ahí lo entienda, ¿no? El oyente que nos está escuchando, ¿a qué le tiene miedo el gobierno?
¿A qué qué?
¿A qué le tiene miedo al gobierno? ¿Por qué no al cambio de medición del IPC?
Porque le va a dar más alto. Como te digo, ellos tienen en carpeta aumento fuerte en los servicios. Van a seguir aumentando los servicios. Porque ellos bajan el subsidio en el Estado para con la idea de reducir el déficit. Ahí se da una contradicción, ¿viste? Porque ellos dicen, bueno, el déficit es inflacionario, vamos a reducir los subsidios y esto genera más inflación porque aumentan los precios de los servicios públicos. Sí. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Muy fácil, quieren dibujar un poco el número para que le dé más baja la inflación y no admitir algo que ya este momento lo tienen que admitir, ¿no? Que el plan de estabilización, que fue exitoso los primeros 6 meses, que bajó la inflación de un 270% a niveles más o menos del 40% anual, ya después de los primeros 6 meses de gestión entró un estancamiento. O sea que el plan de estabilización sirvió para una primera fase, que es bajar de la muy alta inflación a una inflación alta, como estamos viendo hoy día, pero romper estos niveles de inflación parece ser más difícil, ¿no? Ahí pesan elementos inerciales, más complejo, está abaratar el dólar llegó un límite. Entonces, hace ya un año que el plan de estabilización está, podemos decir, fracasado, ¿no? O sea que ya terminó. No hay fase 2, no funcionó la fase 2. Funcionó la de salir de la muy alta inflación, pero la parte de romper esta inflación persistente, alta, del 30% anual, fracasan. Hace ya 7 meses que viene subiendo la inflación y un año en que están en estos niveles. Entonces, no admitir eso, encima con el nuevo índice la inflación iba a dar todavía más alta y, bueno, ningún gobierno quiere admitir el fracaso de sus políticas, ¿no?
Es decir, que cuando el gobierno fundamenta que es para consolidar la desinflación, no está siendo real, digamos, con lo que se está haciendo a nivel económico.
No se puede consolidar la inflación decir que se va a bajar la inflación porque se disminuye el índice con que se mide. Ya se probó, lo hacía en la época de Cristina, se saltaban como locos, estaba Milei y todo lo que, Patricia Burri y todo lo que hoy están en el gobierno, escandalizados. Cada mes, poco más se iban y a la puerta del Congreso derramaban lágrimas por la seriedad estadística, y ahora que ellos tienen el gobierno están haciendo lo mismo. Entonces, ahí te das cuenta, digamos, que por eso digo que hay que pensar la idea de la autarquía del INDEC como algo que trae como un acuerdo interpolítico, porque cuando uno está en el poder empieza la tentación, ¿no? De que cuando las cosas no van como a uno le gustaría, empezar a toquetear los números, que es lo que estamos viendo ahora. La inflación hace un año que no baja, entonces en vez de cambiar el programa, ver de hacer otra cosa, lo que hacen es empezar a tocar los números para decir que sigue bajando cuando no es.
Andrés, y desde tu visión en el Centro de Estudios Económicos y Sociales, ¿cuál es el dato que la gente debería mirar hoy para entender dónde está parada su economía doméstica?
Ya, lo que pasa es que es muy difícil hoy día hablar de una economía para todos, porque hay muy claros ganadores y perdedores, ¿no? Vos sos empleado público y te mataron, te sacaron un 20% del sueldo, más o menos un 30%. Encima, si sos que ganás poco, un empleado provincial, municipal, que ganás poco, gasta casi todo el sueldo en comida, alquiler y servicios. Como los servicios aumentaron un montón, también tu sueldo cayó más todavía que lo que dice el promedio de las estadísticas. Entonces, ahí estás re jodido. En cambio, vos, no sé, estás trabajando en el sector petrolero, por ahí estás ganando fortuna. Y si me conviene, porque ahora compro dólares, me voy a dar así. Entonces, es tan variado, digamos, el impacto de este programa, porque es un programa de transformación donde se beneficia a cierto sector y se perjudica a otro. Vos estás en la industria textil, te querés matar. Te abrieron la importación, te están matando. También estás en la industria de un sector de servicio y está bien parado. Es muy variado. Hay una economía que hay una transformación. Lo que tiene es que los sectores que se eligen como ganadores, en general, impactan menos en la economía, ¿no? Porque son sectores más aislados, la minería, el petróleo, el agro, que no tienen un impacto tan general en la economía. Por eso, en promedio, hay un deterioro de la calidad de vida, por lo menos en lo que es el mercado de trabajo, ¿no? Se ve que hay un deterioro, se pierden puestos formales, lo que compensa son gente que la echan de una fábrica porque cerraron, porque van a entrar los productos de afuera y se pone a laburar con el auto, ¿no? O a hacer reparto con alguna plataforma. Eso en las grandes ciudades se está viendo mucho, ¿no? Ese deterioro. Pero no hay un deterioro generalizado, hay sectores que le está yendo bien. Porque la economía está en una fase más o menos estancada, con un leve crecimiento en algunos sectores que no son muy creadores de empleo, pero con un poder de compra muy desigual distribuido, ¿no? La distribución del ingreso sí está en niveles muy desiguales en términos históricos, y depende a vos dónde te tocó o no, y cómo percibís la situación.
Y eso es en todo el país prácticamente, ¿no? En los distintos sectores de trabajadores.
Sí, sí. Es casi todo el país con, qué sé yo, provincias más beneficiadas o más perjudicadas de acuerdo a su perfil productivo. Las grandes ciudades son las más perjudicadas. Sí. Porque cayó mucho todo lo que la industria, el mercado interno, el consumo. También son muy perjudicadas las provincias que dependen del Estado, que tienen muy alto porcentaje de empleados públicos. Porque se le achicaron mucho las transferencias de inversión. Bueno, en cambio otras que son más petroleras, mineras, que tienen más peso ahí, es por ahí compensar. Es un poco, digamos, la distribución del impacto de un cambio de modelo que apuesta a los sectores primarios, que prefiere traer producto importado a fabricarlo acá.
Sí.
Que abarata el dólar y te lo abre, entonces por ahí beneficia a un sector medio alto que se va de vacaciones a Brasil, pero al que no se puede ir de vacaciones no le genera ningún beneficio. Bueno, tiene esas desigualdades, ¿no?, implícitas de este programa.
Y desde lo social, Andrés, ¿cómo se entiende que todavía hay gente, hay jóvenes que siguen creyendo, que siguen apostando y que están prácticamente ciegos, a pesar de que por ahí hay muchos que no tienen trabajo o han quedado sin trabajo, sin embargo, siguen apostando por la política actual?
Mira, hay de todo, porque como te decía, hay sectores que ya estaban en la informalidad, sí, que los ingresos muchos no le cayeron, incluso tienen alguna ventaja de poder comprar dólares, que antes tenían que pagar un plus, qué sé yo, y están contentos. O sea, por el lado económico es muy heterogéneo. Uh-huh. Y después tiene que ver con una cuestión más que escapa a la economía, que es una cuestión comunicacional, cultural, política. Uh-huh. Hay una nueva tecnología de la comunicación, que son el celular y las redes sociales.
Sí.
Y esa nueva tecnología de la comunicación trae nuevas pautas y formas de hacer política. Uh-huh. Como cuando irrumpió la radio, apareció la radio hace un siglo atrás y aparecieron los grandes líderes de masa. De Fidel Castro, Perón, no sé, Churchill, Stalin o Hitler, ¿no? Uh-huh. Una nueva forma de comunicación de masa que permitió la comunicación directa al líder masa y generó esos movimientos caudillos populares. Ahora estamos en una nueva etapa, donde hay una comunicación personalizada, digitalizada, muy operada desde centros tecnológicos internacionales, y esto está viniendo de la mano de expansión ligada a esas nuevas métodos de comunicación de una ultraderecha global, no xenófoba, violenta, que estamos viendo, de una polarización de la sociedad también, porque cada uno vive en su mundo, le llegan las noticias de acuerdo a su perfil, entonces los espacios de lugar común, de debate, se van perdiendo, cada uno vive en su realidad, y cuando ve la realidad del otro chocan, contrastan, porque cada uno cree que su realidad es la realidad de todos. O sea, hay un momento de transformación cultural, comunicacional, que creo que tiene que ver también con mucho impacto, que los primeros que lo desarrollaron son esta ultraderecha global, porque nació en Silicon Valley, nació de la mano de los núcleos tecnológicos que desarrollaron las nuevas tecnologías. Entonces te hacen campaña con un call center y te ganan a toda una estructura partidaria territorial como puede ser el peronismo, sin tener ni siquiera una unidad básica, te ganan la campaña porque te trabajan todo a nivel red. O sea, hay una nueva cultura de la política que creo que también está trayendo transformaciones que todavía estamos recién empezando a ver su impacto, ¿no?
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por el contacto y por aclararnos, ¿no?, este panorama que se presenta lamentablemente una vez más como medida de este gobierno, ¿no?, para seguir con lo que quiere hacer, ¿no? Así que bueno, gracias por el contacto.
No, por nada. Gracias a ustedes. Saludos a los oyentes.
Que tenga una buena jornada. Hasta luego. Estuvimos en contacto con Andrés Haciaín, ¿no?, un reconocido economista y director también del Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, y también docente universitario, ¿no?, allí hablando sobre la realidad económica después de la salida de Marco.